cuestión que ya con 15 años los jóvenes empiezan a consumir estupefacientes, drogas en Cuba. Bueno, pues el colofón de esto fue cuando el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, el hombre que proviene, el defensor, el protector de las inversiones del militarato cubano en el turismo, anunció ahí en el Parlamento cubano un plan, pues, de un plan choque económico ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Allí dijo Marrero que el plan incluye el fin de los precios subsidiados de los productos de la canasta básica que se venden ahí. Obviamente, pues hay muy poco que aportar ya en la canasta básica, pero al menos lo que poco que se vendía tenía precios subsidiados por el Estado. Ahora hay que acudir a lo que vale el mercado. Ya no hay más. Según Marrero dijo allí que no se van a subsidiar más productos y alimentos, se van a subsidiar personas. Y pregunto yo, ¿cuántos millones de personas habrá que subsidiar? Porque en Cuba, fuera de la élite gobernante y de algunos que reciben remesas, el resto de las personas, tú lo sabes muy bien, Guillermo, está muy mal. También en este meeting, en esta reunión, Marrero anunció importantes aumentos, cerca de un 25% del costo de servicios básicos, entre ellos el combustible, la electricidad, el agua y el transporte. Guillermo, el impacto de que este anuncio por parte del primer ministro cubano, ¿hacia dónde vamos y a qué se enfrentan los cubanos?
No, tremendo, pero bueno, un segundo, Tomás. Quería, ya que mencionaba usted el problema de la drogadicción en la adolescencia, anunciarles a todos y informarles que apareció un nuevo modus operandi en los robos acá en Cuba. Esto me lo informaba ayer en la tarde una delegada del Poder Popular, o sea, una persona que tiene conocimiento de lo que está hablando al respecto, y es que están utilizando papeles con direcciones escritas que al parecer su contenido es fentanilo. Se lo enseñan en las casas a las personas adultas, le dicen, mira, estoy buscando esta dirección, las personas caen como un pollo y les saquean las casas. Esto está sucediendo porque, ya le digo, me lo comentó una delegada del Poder Popular, no me lo comentó cualquier persona, incluso me dijo más, pero bueno, vamos a dar esto nada más que como una nota de alerta a la población, que sepa lo que está pasando con la delincuencia acá.
Entonces, bueno, Guillermo, entonces antes que pases con el tema, entonces hay un trasiego del pentanil clandestinamente a las calles.
Parece que sí. Es lo que parece. Bueno, aquí se conoció un caso de un joven que falleció en el Parque León Subidal, que eso se quedó en el secretismo ahí, pero ya se conocía que había pentanil y ahora me dan esta información esta señora. Incluso me dio datos y cosas que no quiero mencionar porque la van a emprender con ella enseguida, van a saber después ella que me dio la información. Pero esto sí es preocupante y es grave, muy grave. Así que es bueno que toda la audiencia que está escuchando el programa que se alerten, que le digan a sus vecinos de la situación que hay. Sabemos que la delincuencia acá está de una forma desorbitada. Hay mucha violencia, muchos asaltos, muchos asesinatos, muchos feminicidios. Y eso es muy peligroso en este momento. Entrando en el tema, bueno, Marrero Cruz lo que anunció, yo creo que no es el colofón de los subsidios estatales hacia el pueblo cubano. Lo que anunció fue el colofón, o mejor dicho, el final de este sistema totalitario que lleva más de 60 años acabando con el pueblo. Porque esto no te lo va a permitir nadie. Ya esto lleva un límite. Las personas de la tercera edad, que son la mayor parte de la población, que quedamos acá porque los jóvenes se han emigrado todos, casi todos están en condiciones paupérrimas, necesitan de un subsidio. Y si el gobierno no va a subsidiar la canasta básica, si le va a subir más el precio a la energía eléctrica, le va a subir el precio al botellón de gas, le va a subir el precio al combustible, entonces, ¿con qué van a pagar esas personas que están oyendo promesas desde 1959? Y lo único que estamos viendo es una debacle completamente, porque no tiene un economista que sea el ministro de la economía cubano, de verdad, honestamente, que de payaso daba más que de ministro. El mismo Marrero Cruz es un hombre que, para mí, por lo que he visto en las redes, por lo que veo como hacen, que a su hijo lo tiene montado en un jet con su novia paseando por el mundo, que cuesta el alquiler diario $40,000. Y el pueblo de Cuba muriéndose de hambre, tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es el fin. El fin es duro, pero creo que se acerca el fin y va a ser cuanto antes. Por lo tanto, creo que lo más que puedo hacer es hacer un llamado a la fuerza del Ministerio de Interior, a la Fuerza Armada, que por favor recuerden que todos no van a poder vivir acá. No conviertan a Cuba en un baño de sangre. Cuando de acá le dé la orden de combate, ¿saben? Vayan y combaten a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los que están acabando con este país, a los que lo han destruido en un puñado de años. Del 2007 hacia acá, por Cuba ha pasado, parece que una guerra nuclear. Usted llega y ve el paisaje y usted dice, bueno, caballero, ¿qué es esto? No hay carretera, no hay agua potable, no hay corriente, no hay comida, y ahí no hay. Y lo único que se van a decir es resistan, y estamos mejorando, y todos esos gerundios que antes estábamos bien, pero estábamos mal, y ahora que estamos mal, estamos bien, pero yo digo la verdad, y aquel decía la mentira, están criticando hasta Fidel Castro, que dicen que son Fidel. Entonces tú ves que estamos en un despeñadero, y la luz tiene que prenderse. La luz tiene que prenderse y al final tiene que llegar, porque imagínate tú, o vamos a morir todos y vamos a perecer.
Ahora, Guillermo, Guillermo, una pregunta clave antes de concluir. En un país donde el salario promedio de un cubano ronda sobre los 2.500 pesos, en un país donde el retiro, el sueldo de un retirado a duras penas pasa a los 1.500 pesos, si se acabaron los subsidios y esta gente tiene que ir al precio que rige el mercado informal, donde una libra de carne de cerdo supera los 500 pesos, los 230 pesos a la libra de arroz y los 450 los frijoles, ¿los ancianos cómo van a comer, Guillermo?
Mira, Tomás, los ancianos ya no comen. Mira, tenemos que partir de un principio. Desde el año 2011, creo que fue, si no recuerdo mal, 2012, que Raúl Castro dijo que se acabaron las gratuidades, lo primero que se hizo fue quitarle a los cojos, a los bicos, a los tuertos, los subsidios. Todos esos subsidios quitaron, después quitaron las ayudas a los enfermos encamados, después le quitaron las asistencias que tenían, y excepto algunos casos que quedan, que son contados prácticamente con los dedos de la mano, el resto le quitaron la ayuda, le quitaron todo, le quitaron incluso las dietas que tenían. Yo soy diabético, ¿desde cuándo no hay una dieta leche en Cuba? Sí. Caso nada más, no hay dieta, no hay medicamento. Entonces, ¿qué van a hacer con el Ministerio de Salud cubano? ¿Se lo van a vender a quién? ¿Se lo van a vender a Putin? Los hospitales están destruidos. No hay medicamentos. Los médicos se van en masa. ¿Por qué? Porque un especialista que salva vidas en una sala de terapia intensiva, lo que gana son 5.000 pesos. Y un policía que lo que hace es destruir la sociedad y corromperla, gana 5.000, 6.000, 10.000, 15.000. De los militares que trabajan, por ejemplo, con los en las prisiones, con los enfermos aquí, entre peligrosidad y estas cosas, y eso, ganan alrededor de 20 mil pesos. O sea, que usted da cuenta y dice, bueno, ¿qué cosa es esto? Es lo mismo que hace Nicolás Maduro, ¿eh? Le paga salario al ejército para que lo proceda y le da palo al pueblo. Entonces, así no. Esto no estoy construyendo una nación así. Así no puede haber un Estado de Derecho nada más aquí en Cuba. Porque imagínate tú, hacen lo que le da la gana, como le da la gana, y nadie, 44 payasos que se llaman Asamblea Nacional, levantan la mano por unanimidad, por una javita que le dan y un privilegio de un cacharro de carro que tienen ahí y cuatro basuras más.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, más malas noticias para los cubanos, que ya era suficiente con no tener transporte, con no tener carne de cerdo, con no tener arroz, con no tener frijoles para celebrar el fin de año como históricamente lo han hecho los cubanos. Bueno, pues el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el hombre que representa el interés de los militares cubanos en el gobierno de la isla y que hemos visto muchas fotos de su hijo viajando el mundo entero a todo tren como parte del estilo de vida de los hijos de la nomenclatura, pues Manuel Marrero llegó allí a la Asamblea Nacional, presentó el informe sobre la situación económica del país y, bueno, pues entre los titulares que dijo que se acabaron los subsidios de los productos que se venden por la canasta básica, ahora van a subsidiar personas, no sé si van a subsidiar a los 10 millones de cubanos, que es la cantidad de la población que está en crítica situación, y habló también que van a aumentar más de un 25% los servicios básicos, entre ellos el combustible, el gas licuado, la gasolina, la electricidad, el agua y el transporte. ¿Cuál es el impacto que va a tener esto para los cubanos, Teresa?
Bueno, Tomás, mira, para ese individuo, decir así tranquilamente, porque ellos hablan así tan fríamente, porque ellos se creen que ellos son dueños del pueblo. Ellos creen que ellos tienen el derecho a decidir por la vida de tantos y tantos cubanos que ya no pueden más. Cubanos que están muertos de hambre, desesperados, sin medicina, sin, llenos de plaga. Mira, ahora por aquí cerca de mi barrio hay un brote de chincha y ellos no tienen para fumigar ni para hacer nada. Entonces, el pueblo está desbaratado y ya esto no tiene comparación. Yo pienso que no puede haber país en el mundo que tenga más hambre y calamidad que el cubano. Lo que pasa es que tú no ves a Marrero que tiene la camisa, se le quiere reventar, porque él es parte del clan de los mafiosos, ladrones y terroristas. Ellos sí son terroristas, porque ellos mantienen al pueblo controlado por medio del terror. ¿Eh? Entonces, para ellos es fácil hablar, como bien dijiste, el hijo que andaba en un avión privado dándose la buena vida, y los cubanos no tienen ni un caballo para moverse. Entonces, con esta gente no hay ninguna buena noticia, ya te digo, esto está en manos del pueblo resolver la situación, porque ellos piensan que nosotros somos ganado, somos cerdos, que nos pueden tratar así como a ellos les dé la gana. ¿Qué más tú vas a apretar, mijo, si ya la gente no puede más con su vida? Ya las chequeras esas no le alcanzan a nadie para nada. La gente lo que tiene es un grado de desespero arriba, y entonces imagínate cómo ha aumentado, entre más escasez, la violencia, las personas están agresivas, están hechos fieras, los ladrones acabando con la gente y el que se le enfrente lo matan. Entonces, mío, que yo digo, Señor, no mire toda la idolatría que este pueblo cometió, empezando por adorar a ese individuo que hoy está en una piedra y apartarse del Dios verdadero. Ten misericordia, porque ya este pueblo no puede más. Da dolor, da pena ver cómo está la gente y ver estos delincuentes, lo fácil que hablan así, porque claro, desde su posición ellos pueden hablar así. Ellos son los esclavistas de Cuba, los terroristas, y se atreven a decir que quien lo critica es terrorista. Entonces ya esto no tiene nombre, mijo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Magari. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en La Habana, Cuba, con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para la producción del programa.
Bueno, el hombre que representa los intereses de los militares cubanos, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, exministro del turismo, el hombre de gaviota, el hombre que es el que corta el pastel de verdad ahí en el poder, pues, y que es parte de la nomenclatura que tiene a sus hijos montando en aviones, viajando el mundo entero, como si fueran todos unos burgueses, pues anunció un plan de austeridad económica y recortes. Entre los mismos, pues en la Asamblea Nacional dijo Marrero que llegó el fin, como habías alertado tú, que había muchos rumores de la tarjeta, de la eliminación de la tarjeta de razonamiento. No se anunció la eliminación, pero de facto es lo mismo, porque al quitar los precios subsidiados de los productos que se venden por la tarjeta de razonamiento, la misma ya no tiene sentido, porque si no hay precio subsidiado, ¿de qué vale tener la tarjeta si hay que pagar el producto al costo que está en la calle? Y también Marrero Cruz habló de el incremento sustancial, como promedio de un 25%, de los servicios básicos primordiales a partir del 1 de enero: combustible, gas licuado, gasolina, la electricidad, el agua y el transporte. ¿El impacto que tendrá esto ya, Marta?
Sí, Tomás, el pueblo de Cuba en estos momentos está pasando por una situación muy difícil, que la sabe todo el mundo. O sea, no es algo que es un secreto, sino es simplemente algo que está a voces, porque todo el mundo conoce perfectamente las escaseces que hay en el país. De hecho, como yo bien te había dicho, ya la libreta no cuadra. Y una forma de quitar la libreta es aumentarle el precio a los productos, porque es lo mismo que tener que comprar un producto en un avión o tener que comprar un producto en un lugar a precios elevados. Por consiguiente, la libreta de abastecimiento ya no juega ningún papel. ¿Qué más da que te vendan un paquete de café que antes valía centavos por la libreta de racionamiento si te lo venden al mismo precio que tú puedes comprar café en las MIPYMES? O sea que en estos momentos es muy difícil la vida para el ciudadano cubano promedio. Date cuenta que hay personas que lo que tienen de pensión son 1.300, 1.400 pesos, y eso es una jabita de un mercado agropecuario.
Ahora, imagínate tú, Marta, lo que va a representar también el costo, el aumento del costo del agua, de la electricidad, del combustible, del gas, y la situación que van a enfrentar sobre todo las personas de la tercera edad, muchos de ellos minusválidos, ciegos, que han perdido por años ya las gratuidades y el gobierno no les da nada.
Correcto, sí, este era un país de gratuidades. Llegó un momento en que casi todo era gratis y entonces se dieron cuenta que eso no funciona, que no hay una economía que aguante eso. Y ahora quieren ir al otro extremo, o sea, de las gratuidades a las no gratuidades y los precios altos. Son extremos por parte de la dictadura. La dictadura no tiene solución para una economía cerrada como esta. No tiene ninguna solución. La dictadura tiene que liberar las fuerzas productivas para en algún momento permitir que la gente tenga algo de comer, que la gente tenga algo para vivir. Además de eso, tú tienes que añadir la ineficiencia gubernamental, que eso es una cosa horrible. Aquí cualquiera para hacer un trámite, para buscar cualquier cosa, que tarda meses. Porque todo es muy difícil, todo es muy lento, todo es a la buena de Dios, como decimos los cubanos.
Increíble. Las gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día. Cuando regresemos, nuevos invitados sobre lo planteado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en el Parlamento cubano.
Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos. Si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban, y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artaban tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artaban llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén, porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artaban encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artaban era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artaban entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artaban comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artaban tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artaban pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artaban no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artaban decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artaban fue a Jerusalén, pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más, ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artaban y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artaban comprendió que una vez más Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artaban quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo, se lamentó acongojado por su fracaso, cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: «No, Artaban, no has fracasado en tu búsqueda, porque en verdad te digo, mi buen y fiel amigo, que todo lo que has hecho por estos mis pequeños, por mí lo has hecho». Fue así que el cuarto rey mago finalmente encontró a su rey y salvador. Y esta es la verdadera historia de los reyes magos y del cuarto rey mago, que llegó tarde a su encuentro con Gaspar, Melchor y Baltasar para llevar sus regalos al niño de Belén. Feliz Día de los Reyes a todos los niños de Cuba y de toda América.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Les habla desde La Habana René Gómez Manzano, abogado y periodista independiente, presidente de la corriente agramontista. Estoy convencido de que este régimen se encuentra ya en su fase terminal y podemos estar confiados en que 2024 será mejor que 2023, que ha sido catastrófico para nuestro sufrido pueblo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al día, vámonos a Camagüey en este programa especial reaccionando a las declaraciones en la Asamblea Nacional del primer ministro Manuel Marrero Cruz este miércoles, donde anunció el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. Ya no se va a subsidiar más los precios. Según dijo él, se van a subsidiar personas. No sé cómo va a funcionar esto en un país donde la mayoría es pobre. Pero en fin, se acabaron los subsidios, pero también se anunciaron aumentos en el gas licuado, en el combustible, la gasolina, la electricidad, el agua y otros productos. Ladies, ¿cómo tú ves una reacción a lo dicho por Marrero ayer en la Asamblea Nacional? ¿Qué hay con esto? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, yo te puedo decir que mis vecinos, las personas que tengo a mi alrededor, todo el mundo está como hipnotizado. La gente está como procesando la idea de lo que viene. Todo el mundo está en expectativa de lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí no pueden subsidiar personas porque somos 10 millones de personas vulnerables, 10 millones de personas pobres. Eso no lo pueden hacer. No lo van a hacer de ninguna manera. En primer lugar, ellos no están preparados para saber quién puede y quién no puede, porque aquí no puede nadie. Ni en una casa que trabajen las tres personas que vivan se puede comer. Aquí todo está muy caro. Y lo que están haciendo ellos es viviendo ellos. Todos están gordos, todos están bien. Y todas las personas que conozco están desnutridas, anémicas. La gente está pasando hambre. Y esto que están haciendo es acabar de hundir este país que ya está hundido.
Lady, son malas noticias lo dicho ayer por Marrero.
Sí, no. Aquí ya se venía, todo el mundo sabe lo que viene. Todo el mundo sabe porque va en deterioro total el país, la economía, las personas, todo. Este país está devastado. Esto está devastado totalmente. Y la población, lo que todo el mundo tiene, la incertidumbre de lo que va a pasar, que todo el mundo sabe lo que va a pasar. La libreta de abastecimiento es algo formal. Eso, lo que va a venir este mes, ha venido 2 libras de arroz, nada más. Y eso es lo que va a seguir pasando. La gente se la va a ir quitando paulatinamente, todos los meses le quitan más cosas. Pero así, de esta manera, ya te digo, lo que va a haber aquí es una hambruna. Este país está en ruina total.
Gracias, ladies. Tenemos la comunicación telefónica en Aguada Pasajeros con Juan Alberto de la Nueva Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, en su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro cubano Manuel Marrero ya anunció medidas de un plan económico bastante fuerte, medidas de choque, diría yo. Estas medidas incluyen el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden históricamente por la canasta básica de abastecimiento, la libreta de racionamiento, así como se anunció un aumento de los precios de los servicios básicos en sectores vulnerables y sensibles, como es el gas licuado, la gasolina, el combustible, la electricidad, el agua y otros. Tu lectura de este anuncio, medidas fuertes, ¿qué va a ocurrir en el país? ¿Cómo tú ves esto? ¿Incrementará esto la miseria, la situación de los cubanos? Allí dijo Manuel Marrero que no se va a subsidiar más productos de la canasta básica, que se van a subsidiar personas. Pero ¿quién va a determinar quién lo necesita y no? ¿Cuántos cubanos son vulnerables, la mayoría de la población? ¿Cómo tú ves todo este plan que se ha anunciado y el impacto que esto va a tener?
El plan anunciado, Marrero Gil, es el mismo fracaso que ha mantenido siempre el sistema económico del país. Va a incrementar la escasez, la pobreza, el hambre, la miseria, e incluso va a aumentar el malestar social. El discurso de Marrero Gil fue la justificación de los fracasados, ¿no?, y los incapaces. Es un discurso absurdo, no reconoce los errores reales de la economía del país, sino trata de justificar la crisis actual haciendo recaer los errores en el programa económico implementado recientemente o en la dolarización. Y conociendo realmente, como lo expresó, de que había una gran centralización, no son capaces de rectificar e ir a una real economía de mercado donde el capital privado sea el que mueva la economía del país. También da a conocer de que no saben cómo van a salir de la crisis. Quiere decir que lo que están es haciendo lo mismo que dijo el Che a inicio de esta revolución de fracaso, que era experimental en el país. Y un país no está para experimentar, un país está para realizar obras y tareas eficientes que puedan salir de la crisis, ¿no? Marrero espera un crecimiento paulatino del turismo y a ver cómo puede captar todos los dólares que entra de la remesa para poder salir de la crisis. Eso va a ser totalmente un error. El turismo se sabe que no va a incrementar en estos años, y los dólares que están entrando por la remesa, aunque al final van una parte a mano del Estado, ya se sabe que los dólares están circulando dentro de los cubanos que tratan de emigrar. Así que considero que todo lo que digo fue una falacia, es un fracaso, y tratarán de experimentar y mantener lo mismo, pero no son capaces de rectificar e ir a una economía de mercado eficaz para sacar al país de la crisis económica. Es lo que creo, Tomás.
Cómo no, hay una última pregunta, Juan Alberto. Marrero, justificando la situación de los subsidios, la eliminación de los subsidios de la canasta básica, dijo que no se puede seguir subsidiando pues a personas que incluso tienen entradas altas económicas. ¿Qué por ciento de cubanos, que no sean los militares y la nomenclatura, o alguien que tiene algún familiar que le puede mandar remesa al exterior, qué por ciento de los cubanos son los que tienen dinero que pueden pagar los precios que cuestan los alimentos básicos en el mercado informal?
Mira, Tomás, a ver, lo que pasa es la burocracia y el centralismo lo que hay en Cuba y no conocer la realidad que hay abajo, ¿no? Aunque también creo que ellos de arriba saben la realidad que hay abajo. El porciento mínimo de las personas que no puede, que se le puede quitar el suicidio, que dicen ellos, son los militares son los únicos, el oficialismo, porque un pequeño agricultor que se dedica a la tierra, que sea productor del grano de arroz, por ejemplo, aquí en mi localidad, necesita, a pesar de que pueda vender su arroz, comprar productos que valen. Tiene que comprar el combustible, que es muy caro, tiene que comprar los insumos para la producción, pero después tiene que comprar otros alimentos, como la vianda, las carnes. Quiere decir que necesitan también del subsidio para su economía, y el Estado nunca se lo ha dado. Así que ellos, quitando el subsidio de la canasta básica, lo que va a hacer es perjudicar, porque los únicos beneficiados siempre han sido la clase pudiente, que es el oficialismo y los militares.
Gracias, Juan Alberto. Un saludo, como siempre. Ahora desde Pinar del Río, de San Diego de los Baños, Los Palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba reacciona a lo anunciado en la Asamblea Nacional del Poder Popular por el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en la presentación del plan de choque de la economía, pues ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, un paquete de medidas que incluyen el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, así como el incremento para inicios de año de los precios en sectores básicos importantísimos, como es el gas licuado, otros combustibles, la electricidad, el agua y otros productos. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener, Esteban?
Mire, Tomás, yo realmente, y buenos días para todos los oyentes que puedan oír este programa ahora en este momento, quizás con los años. Realmente, yo tenía un suegro que decía una frase que se ajusta muy bien a todo esto. Él decía, ¿qué le importa a un tuberculoso un catarro? Ya el tuberculoso perdió los pulmones, ¿qué puede hacer un catarro? No, ya, realmente nosotros, y utilicé esta jocosidad porque se ajusta muy bien a lo que está sucediendo en Cuba, ya nosotros prácticamente estamos al tope de la ignorancia, al tope de lo mal hecho, al tope de la degradación del ser humano. Entonces, estas nuevas medidas lo que vienen es agravar un poco más lo que ya está grave. ¿Entiendes? Ya el enfermo está moribundo, está grave, y esto viene a darle el toque ya final, realmente, porque los subsidios de la canasta básica, que es lo único que viene quedando, que es lo poquito que viene quedando, el poquito de azúcar, el poquito de arroz, a quien más va a afectar no va a ser a la dirigencia de este país, a la directiva de este país, va a ser al hombre de a pie, va a ser a jubilado, va a ser a la ama de casa, va a ser a estas personas que están viviendo de este poquito de cosas, el poquito tiempo que pueden vivir de ellas. Y realmente ya esto llueve sobre lo mojado. Cada vez que sale una medida, cada vez que viene un año, es una situación más difícil. Ya yo, de hecho, en 57 años que tengo, estoy acostumbrado a que cada vez que viene un nuevo año, no viene una alegría para el pueblo cubano, viene una tristeza, viene un dolor. Y esto viene sumado a tantos dolores que ya el pueblo cubano ha estado sufriendo durante todo este tiempo. Este 2023 fue devastador para el pueblo de Cuba. Y ahora, en vez de darle una alegría al pueblo, lo que traen otra tristeza, otra noticia desagradable, como tantas que ellos dan. Ahora, la caristía de lo que ya está caro, porque no hay quien pague los beneficios de la luz eléctrica, ya no hay quien pague lo que son los precios de Texas, ya no hay quien pague, porque están súper caros. Las personas se están quejando constantemente de los precios que vienen con la corriente, que vienen con todas estas cuestiones. Y ahora, ¿qué piensan ellos hacer con esto? ¿Van a levantar el 3% del PBI con estas medidas? No, lo que van es agravar más la situación del cubano, creo yo, a mi punto de vista, a mi humilde punto de vista. No hay otra razón.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Abascal, directamente de San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio. Ahora tenemos contacto en Arroyo Naranjo, en La Habana, Cuba, con el destacado periodista Vladimir Turro. Vladimir, pues ya es oficial, el primer ministro, lo que se rumoraba, que habían problemas con la libreta de razonamiento, no ha sido eliminada, pero de facto queda neutralizada, porque el primer ministro Manuel Marrero anunció en la Asamblea Nacional el plan este de choque económico, y una de las medidas que yo creo que más impopularidad va a tener es que incluye el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. De facto, sigue la libreta del razonamiento, pero si no hay productos subsidiados, es como no existiera. Según dijo Marrero allí, pues no se van a subsidiar más productos, se van a subsidiar seres humanos. Mi pregunta hacia ti, ¿quién dispone? ¿Cuántos son los cubanos necesitados en una sociedad donde la mayoría está inmersa de la población? ¿Será que van a subsidiar a 10 millones de personas? Bueno, quiero tu análisis sobre esto. Y el otro tema después, más adelante, es otros precios en servicios importantes que se anunció ahí, aumento significativo en el costo del gas licuado, otros combustibles, la gasolina, la electricidad, el agua y otros productos. ¿Hacia dónde se dirige todo esto, Vladimir, iniciando por la situación de la eliminación del subsidio de la canasta básica?
Sí, mira, como bien dice, anunciaron todas estas series de medidas cargadas y la realidad es que estamos en una situación bastante... El 2024 va a ser una situación bastante compleja para nosotros los cubanos. Solamente el hecho de que prácticamente van a desaparecer todos los productos de la canasta básica familiar, los subsidiados, dígase arroz, azúcar, que aunque son bien pocos, resolvían una situación para las personas, para la mayoría de los cubanos que están con una necesidad tremenda debido al proceso inflacionario que está viviendo el país, y esto viene siendo como un, diría yo, un estacazo a las familias cubanas que actualmente no cuentan con una solidez económica como para sustentarse a precios mayores los alimentos que debe adquirir. Estamos hablando de un país que se encuentra totalmente en crisis, y si eso los precios, creo que quedamos totalmente desamparados, y creo que va a aumentar la hambruna, la necesidad, y creo que también podría ser el principio del fin del régimen cubano. La verdad es que la mayoría de los cubanos siempre han estado pendientes de los productos que llegan por la libreta de racionamiento, que como bien decía, aunque son pocos, resolvían la difícil situación del cubano, al menos en los primeros días del mes. La subida, además de los combustibles, de la electricidad, del gas licuado, ya vienen a complementar, bueno, esta difícil situación, fundamentalmente en los temas de transporte, que también anunciaron que subirían los precios en los temas de transporte. Creo que sería una situación bastante difícil para las personas que tienen que ir a trabajar, que trabajan para el oficialismo fundamentalmente, que son los que menos poder adquisitivo tienen en moneda, y solamente se anunció la subida de salarios en sectores como la salud pública y educación, que tampoco creo que vaya a ser un aumento
importante. Además, la salud pública, perdóname que te interrumpa, la salud pública, que lo que tiene es una emigración masiva, los médicos, los enfermeros se van del sector por los bajos salarios y la falta de recursos.
Exacto, entonces no creo que esta medida estimule ni mucho menos a que los médicos se mantengan en sus puestos laborales, incluso los maestros que tanta falta hacen. Pero bueno, apartando de estos dos sectores, ¿dónde quedan los otros sectores de la sociedad? ¿Dónde quedan los empleados, como por ejemplo los que limpian pisos en hospitales, los obreros? ¿Cómo van a sustentarse estas personas si aumentan los precios y no aumentan su salario? ¿Cómo van a sobrevivir esos cubanos pensionados que ganan alrededor de 1.500 pesos si aumentan los precios de la mayoría de todos los productos? Ellos dijeron, el primer ministro asegura que bueno, el ministerio encargado de esta situación va a identificar a las personas vulnerables. ¿Pero qué requisitos van a tener en cuenta para las personas vulnerables? La mayoría de los cubanos son personas vulnerables, la mayoría de los cubanos son pensionados que no llegan a los 2.000 pesos. Entonces, no entiendo y no sé qué categoría o qué elementos van a tener en cuenta para decir que una persona es vulnerable, qué poder adquisitivo debe tener, dónde quedan las embarazadas que van a estar en casa. Es una situación extremadamente difícil. Ya hay muchas reacciones por parte de los cubanos, muchísimo descontento con estas medidas que van a implementar, que va a implementar el régimen. Y bueno, nada, creo que el 2024 será un año extremadamente difícil para nosotros, y no sé qué podrá suceder en el futuro, pero puedo predecir que debe ser el principio del fin, y que se avecina probablemente un estallido social con toda esta situación.
Gracias a la capital cubana, al destacado periodista Vladimir Turru. Vamos a intentar la comunicación, Daniel Alfaro Frías, para que nos ponga en perspectiva pues cómo están cerrando el año en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y también pues que nos cuente cómo fue vandalizado su usufructo, Un animalito, una perrita que tenía, fue envenenada con el propósito de vandalizar el usufructo. Es todo lo que tenemos con él. Vamos a ver si ya establecemos la comunicación. Contacto en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, con el usufructuario y también prominente activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, Artemisa. Daniel, gracias. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Alfaro, nuestra... pues condolencia con usted. Hace 6 días intentaron vandalizarle, entre otros temas, queremos hablar con eso, su usufructo y su perrita recién parida, la envenenaron. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Con qué propósito y quién hizo esto, Alfaro?
Bueno, Tomás, esto, como usted decía, ya no va a ser la primera vez que vandalizan en la finca. Unas veces ha sido inculcado o orientado por la seguridad del Estado. Y otras veces también está sucediendo debido a la violencia que se está viviendo en Cuba, al desespero que está viviendo el cubano, y no solo a la mía, al costado de la finca que colinda con la mía, también le envenenaron los perros a las personas que viven ahí. Esto es debido, Tomás, al robo, que cada día aumenta más el robo en Cuba. El cubano, muchos están desesperados, entonces buscan la vía más fácil, que es robarle al campesino, robarle al que está luchando, porque no tienen valor para robarle, arrebatarle a los que le están quitando la vida, a los que le están quitando el sustento, a los que le están quitando la existencia. Y entonces se vuelcan contra los campesinos y están viviendo, Tomás. Te envenenan los animales para poder robarte lo poco que tengas. En estos días mismo, hace 2 días, un hombre mató a su mujer, le dio 32 puñaladas, y la policía, cuando vino a actuar, fue después que el padre de esa muchacha que mataron, mató entonces al que era marido de ella, que fue el que la mató a ella. Mire todo el tiempo que transcurrió, y la policía está prácticamente figura decorativa. La policía en Cuba nada más existe para cuando un opositor decida salir a la calle a protestar, o el pueblo que proteste por la mala vida que está llevando. Para eso nada más existe la policía en Cuba. Por eso es que cada día la violencia en Cuba aumenta y seguirá aumentando mientras la situación que sigue imperando en el país sea esta. No hay ni siquiera policía. A veces también hay que ver que ni siquiera eso, ni policías quieren haber ya en los pueblos.
Alfaro, ¿cómo está cerrando el año? ¿Qué han repartido, qué han vendido por la canasta básica? ¿Cuál es el escenario que enfrentan ustedes de cara a la Nochebuena y el 31 en cuanto a la situación alimentaria?
No, Tomás, eso se reduce en una sola palabra, en nada, aquí no han dado nada, eso es así de simple. Aquí no han dado nada, ni por la forma en que se ve, tampoco piensan dar nada, porque es que da cuenta que la canasta básica no han podido cumplirla, ni siquiera el café, ni el arroz, nada. No pueden siquiera suplir lo mínimo de la canasta básica. ¿Qué podrán dar los testaferros estos?
Alfaro, un % importante de cubanos no podrá consumir el pedacito de carne cerdo asada este año.
No, un % no. Yo diría que el 90% de los cubanos no van a poder. La carne de puerco cada día sigue subiendo, Tomás. Hoy, en este momento, aquí en San Antonio, está en 650 pesos una libra de carne de puerco. Y el arroz continúa subiendo, va ya en 230 pesos una libra de arroz, va en 450 pesos la libra de frijol, porque está comenzando la cosecha de muy poquitico frijol que hay, porque también hay muy poco sembrado. Yo te decía en conversaciones anteriores que todas las cooperativas están las tierras ociosas llenas de hierba, y los campesinos no tienen tampoco con qué trabajar, no hay una gota de combustible, no hay nada, cada día el hambre aumenta. Y la dictadura, lo poco que o lo tanto que, porque bastante que importan, que compran en Estados Unidos y en varios países por ahí, todo es para sus hoteles y para el destino de Gaza, que es la que predomina en este momento. Los militares son los únicos que le interesa a esta dictadura, y así están manteniendo sus hoteles y sus timbiriches.
Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa. Nos cerramos así Cuba al Día. Como de costumbre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina, y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso al haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas, los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocar.